la fecha del Sagrado Corazón es el primero, el 2 de julio, ¿no? Cae en julio, pero el mes sigue siendo junio porque normalmente su festividad, su solemnidad cae, son tantas semanas después de Pentecostés, ¿no es cierto? Bien, de tal modo que hagamos breve referencia, empezando por algún hecho histórico, a lo mejor ustedes han oído hablar del cardenal Richelieu, mal seguramente, porque todos los de más o menos su edad que han leído los tres mosqueteros lo han visto como un mal bicho, un adversario del rey, ocupado de aumentar su poder a costa de este pobre monarca francés. Entonces los mosqueteros, que son soldados del rey, lo apoyan a él. Pero bien, en realidad el cardenal Richelieu es una persona, un personaje controvertido, pero por supuesto obispo católico, no muy obispo por vocación personal, porque él había elegido la carrera de las armas, pero como a su familia Duplessis le correspondía un obispado en Francia, y el que iba a tomar de los siete hermanos ese obispado muere, él, que estaba haciendo la carrera militar, tiene que dejarla para tomar el obispado. De hecho lo hacen obispo a los 22 años y asume, pero asume convencido de que tiene que cumplir sus deberes episcopales, que en esos tiempos eran difíciles porque estaba el calvinismo y el protestantismo en Europa arrasando a las almas cristianas, destrozando la cristiandad. Lo primero que hace Richelieu es, siendo obispo, escribir un catecismo, curiosamente. Catecismo que todavía hoy se puede conseguir por allí, y es muy lindo y muy piadoso. Después también tiene otro escrito muy importante de controversia con los protestantes, que se siguió editando durante dos siglos y significó la conversión de muchos protestantes su lectura. Lo cierto es que poco a poco él, a través de María de Médici, que era la madre de Luis XIII, la mujer de Luis XII, se hace capellán de ella y empieza a elevarse en los escalones del poder político, también eclesiástico, pero el poder político, y se hace consejero de María de Médici. Al mismo tiempo él tenía de consejero a un fraile capuchino, antecesor del padre Pío, un hombre muy santo, muy bueno, que como vestía un hábito gris, marrón, gris, pero gris, le decían la eminencia gris del cardenal. No, de tal manera que ustedes cuando dicen es la eminencia gris de tal persona, bueno, viene de acá, ¿no? De esta historia, de Richelieu, por el capuchino este. Él después, el mismo cardenal, fue la eminence rouge, la eminencia roja del rey Luis XIII, porque tomó el poder de tal manera, Richelieu, que incluso Luis XIII, a la muerte de Luis XII, y tratando un poco de liberarse de la madre María de Médici, a la cual destierra en Blois, después vuelve y Richelieu se hace un poco con el poder, le tiene fastidio al cardenal. Pero el cardenal se revela como un hombre realmente de un empuje bélico, político y religioso realmente notable. Él mismo, al frente de las tropas reales, es el que reconquista La Rochelle, esa ciudad ganada, más, decían las lenguas, a tiros de cuentas de rosario que de balas de cañones. Ahí fue otra de las grandes batallas de la cristiandad, en donde el rosario interviene de manera muy especial. Ahí se lo ve en un cuadro de un autor poco conocido, a Richelieu con su capa de cardenal, pero con sus botas de guerrero y el rosario en la mano, ¿no? Ahí en pleno sitio. Lamentablemente, después, por problemas políticos, él es francés. En esa época no había muchas nacionalidades, no existía tanto las naciones, los estados, existían dinastías, existían etnias, pero los países se repartían. Vean que un Habsburgo termina por ser rey de España, Carlos I, ¿no? Que no sabía hablar español, lo llevó a España. Hablaba un poco de alemán y sobre todo hablaba flamenco, latín. Después habla castellano, porque eran las dinastías, las familias. Entonces estaba la familia de los Borbones, la familia de los Habsburgo, la familia de los príncipes electores. Entonces todo era dinástico, con las ciudades sí tenían mucho sentimiento de patria y de identidad, pero así naciones, el creador de la nación francesa en realidad es Richelieu. Centraliza el poder, manda derribar todas las murallas de los castillos de los nobles y pone todo bajo el imperio del rey. Y mientras él estaba ahí de eminencia rouge de su propio imperio, ciertamente. Y por esas cosas de patriotismo francés, él se hace alianzas con los protestantes y se enfrenta con los Habsburgos católicos y debilita al Sacro Imperio Romano Germánico. Es una figura ambigua, dentro de lo católico ha sido ambigua, porque no se sabe finalmente si realmente favoreció los intereses de la Iglesia, aunque ante el galicanismo él era partidario del sumo pontífice y creó una relación de filial sumisión al Papa, justamente en el enfrentamiento que me interesa para el tema que estamos tocando con los jansenistas, que significó para él un problema, pero también el enfrentamiento con los protestantes, que disolvían los hugonotes, disolvían el cerro de Francia, sobre todo a partir de las libertades que le habían concedido en los edictos de Nancy. Lo cierto es que el protestantismo fue realmente una revolución terrible para la cristiandad, disolvió la unidad cristiana, porque a pesar de las naciones, de las dinastías, había conciencia de catolicidad, de tanto que frente al enemigo exterior, la cristiandad estaba totalmente unida frente al turco, frente al islam, ese peligro terrible que hoy en día vuelve a amenazar otra vez a lo poco que queda de cristianismo en el mundo, de una manera realmente implacable. Pero eso ya había empezado con el protestantismo, que, entre otras cosas, entrega la Sagrada Escritura a todo el mundo. Eso coincide providencialmente o diabólicamente con la invención de la imprenta por Gutenberg, que era católico Gutenberg, y hace que la Biblia esté en manos de todos y leen el Antiguo Testamento de una manera judía, judaica. Y ahí en el Antiguo Testamento leen esas barbaridades que no se pueden leer sino desde el punto de vista de Cristo y católico y corregida hasta lo último, de que hay que exterminar al enemigo, hay que pasarlo de huello, hay que terminar con él, hay que tirar a sus chiquitos y romperle las cabezas contra las piedras, todas esas bestialidades que ustedes leen con gran horror en el Antiguo Testamento, pero que uno, como lo lee cristianamente, piensa que esos chiquitos son los pecaditos que uno tiene y que hay que reventarle la cabeza realmente para que no crezcan adentro nuestro, ¿no es cierto? Entonces, eso leído desde Cristo, el Antiguo Testamento es una maravilla, pero por Cristo, no por el Antiguo Testamento. Hoy hay esta lectura judaica terrible del Antiguo Testamento, incluso entre los católicos, que llegan de hablar de dos testamentos paralelos, e incluso por ahí se dice de un solo testamento que no cambia, como en la misa decimos, nosotros decimos, no hablamos de la antigua alianza, de la nueva y definitiva alianza, la antigua se acabó. Pero no, hoy la teología es que es lo mismo. No es lo mismo, es una aberración el Antiguo Testamento leído sin Cristo, sin Jesús. Hay un montón de cosas que son preparatorias a Cristo, que indican, que señalan a Cristo, pero cuyo valor viene solo de su lectura cristiana y católica. Bueno, protestantes no, lean eso, y a de bueno se transforma las luchas, ya a partir de Lutero, pero después en la Guerra de los 30 años, que es la que tiene que vivir Richelieu y Francia y Fernando II y Felipe IV de España, en guerras atroces donde más se implican los civiles, antes peleaban solamente los guerreros, y empiezan a implicarse los civiles, vean que la población de Alemania es reducida en un 50% por esta guerra de los 30 años. Se incendiaban ciudades, se rompían iglesias, se quemaban. Ah, todavía cualquiera hoy que pase y viaje por Europa ve, ¿no?, las iglesias destruidas, los frontispicios rotos, las esculturas sin cabeza. Hay muchos restauros hoy en día, muchas cosas restauradas, pero desastre que viene de esa guerra protestante de los 30 años, después por supuesto la Revolución Francesa, que es consecuencia además del protestantismo, porque la Revolución Francesa fue fomentada por los hugonotes y por los judíos talmúdicos. Lo cierto es que en medio de todo este lío de guerras, de atrocidades, católicos y protestantes, se levanta en Lovaina, ahí más bien en el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, algunos teólogos que tratan de componer con el protestantismo, adoptando muchas de sus teorías, pero haciendo algo que aparentemente era antiprotestante, ¿no?, en un intento de diálogo que, como todo diálogo, si no hay logos, si no hay inteligencia, no sirve para nada, termina peor, en confusión de todos los dialogantes, en una mezcla en donde nadie entiende nada y nadie cree nada, y más bien el error infiltra la verdad, porque la verdad no se crea. Es muy difícil custodiarla, la verdad, porque cualquier error metido en medio de un montón de verdades hace que el sistema sea erróneo, porque, como decía el antiguo adagio escolástico, verum et bonum ex integra causa, todo tiene que ser bueno, en cambio el malum ex cocunque defectu, cualquier defecto hace mal, hace un mal, hace una cosa mala. Entonces, bonum ex integra causa, malum ex cocunque defectu. Fundamental, porque dice, pero dice muchas cosas buenas el Sai Baba, muchas cosas buenas tenía el Sai Baba, tanto que ahora se le han encontrado como 50 millones de euros en su banca privada. Dice muchas cosas buenas, dice muchas, sí, pero las verdades que no dicen, o el protestantismo. Hoy uno lee los libros de Lutero, son mucho mejores que algunos libros escritos por católicos, por ahí, Pero es lo que falta, o esa frasecita que dice, o ese venenito que hay ahí, No, miren, todo el tratar de hacer componendas o ponernos de acuerdo, como dicen, son en las cosas en las cuales todos estamos de acuerdo, sí, pero el otro, si el otro forma parte de la verdad católica, si no lo decís, estás en el error. Bien. Todo eso creó un desastre que no solamente se tradujo en polémicas y en discusiones académicas entre filósofos, entre teólogos, sino en sangre, en muerte, falta de libertad, cosas terribles. Por otra parte, no era en ese tiempo tampoco cuestión de teólogos, porque estos problemas teológicos interesaban a todo el mundo, ¿eh? Y se discutían en las fondas, en las panaderías, la gente discutía esas cosas, ¿eh? No estaban hablando en la panadería de Ricky Martín, no sé cómo, ¿tú cómo decís? Ricky Martín, y de Moria Kazán, y qué sé yo cuánto. Hablaban de esas cosas. Todo el mundo se preocupaba de estos problemas, ¿sí? Y que había un espíritu católico. Bien, y entre allí aparece primero el vallanismo, pero lo que le toca a Richelieu y que es lo que desencadena después como lo que morigerará y tratará de ayudar todo es la devoción al Sagrado Corazón, es el jansenismo, un intento de acercarse al protestantismo a través de San Agustín, y que provocó una doctrina, no se las voy a explicar, pero una doctrina que en la práctica ascética significaba un rigorismo terrible. Por ejemplo, una de las cosas que escribe Arnauld, que fue abad de Saint-Cyran y después hermano de la que fue abadesa de Port-Royal, donde estaba el jansenismo, y alrededor había un montón de milagros, ¿sí? Y entre ellos, un poquito antes, pero siguiendo las doctrinas de Bayo, había un diácono vallanista, ¿no?, que tenía especial don aparentemente para los milagros. Bueno, una de las cosas que escribe Arnauld fue un libro sobre la comunión frecuente, en contra de la comunión frecuente, era, ¿no? No se podía comulgar si no estás seguro de que no tenés pecado mortal, por supuesto hoy tampoco, ¿no?, pero que no tenés pecado venial, que ha sido cuando no podés comulgar. Y además, una vez por año, y con enorme cautela y preparándote, entonces, de comuniones frecuentes, se llamaba el libro. Entonces la gente se alejaba de los sacramentos, tenía que vivir una vida ascética, temerosos, además, de un Dios que por otra parte era el Dios del Antiguo Testamento, pero no era el Dios del Nuevo, era el Dios de los rayos, de los truenos, y el Dios capaz de mandar a sus secuaces a divulgar y a exterminar a los pueblos, un Dios pavoroso, ¿no? Y el tipo insiste con la doctrina de predestinación para ponerse de poner contento a los calvinistas, mal interpretado, la predestinación existe, pero no se puede hablar de ello fácilmente porque la gente no lo entiende. Entonces los católicos hablamos poco de eso, pero la predestinación existe, no importa, pero tal cual la predicaba el jansenismo y la predicaba Calvino, era una cosa terrible. Vos eras predestinado y te salvabas cualquier cosa hicieras, o eras reprobado y por más que hicieras esfuerzo no pasaba nada. Entonces era todo un ambiente terrorífico, ¿no?, en medio además de estas hambrunas, de estas pestes, de estos dolores, de estas muertes, de estos degüellos, que además estaban, porque esto es importante, porque hoy se ven muchos milagros, muchas apariciones, muchas cosas, tipos que se caen, tipos que se mueven, tipos que hacen así, tipos que hacen así, ¿no? En ese tiempo estaban los famosos convulsos, se llamaban, del cementerio de San Medardo, en París, ¿no?, que llegaban a la tumba de este diácono al cual me acabo de referir, se ponían a moverse, que se yo, y se desmayaban y se tiraban para atrás, ¿no? Bueno, y ahí entonces, ¿no?, Richelieu, ¿no?, que saca una frase antigua de San Agustín que es esta y que es muy importante, ¿eh?, tenerla: Preter unitatem et qui facit miracula nihil est. Dice, fuera de la unidad y la obediencia de la Iglesia, aún el hacer milagros no significa nada, ¿eh? Entonces tengan cuidado, ¿eh?, porque el milagro lo pueden también hacer los secuaces del mal. Recuerden ya eso, lo decía Santo Tomás, y ponía como ejemplo que cuando Moisés fue a demostrar al faraón que era un enviado de Dios, cuando él hacía algún prodigio, los magos de la corte del faraón también transformaban sus bastones en serpientes. Entonces, solo Tomás es toda una explicación. Ni por. Lo cierto es prodigios, milagros. Ustedes vean cuál es el contexto del Padre Pío para los milagros. Está bien el milagro del Padre Pío, lo que es el Padre Pío, la predicación de Cristo, el amor a Jesucristo, el amor a la Virgen, el amor a la Iglesia, el amor al Santísimo Sacramento. No, el milagro es otro contexto completamente distinto, que la búsqueda del prodigio, la búsqueda del bien temporal. Bien, la cuestión es que un montón de secuaces van detrás de los jansenistas y allí hay preocupación en Roma. Este jansenio, profesor de Lovaina, escribe una obra monumental, Augustinos, se llama, que se da a luz después de su muerte, pero no se atreve a publicarla en vida, y además deja como codicilo en su testamento una petición de disculpas a la Santa Sede y de negación de todos aquellos puntos que la Santa Sede considere que no son compatibles con la fe católica. Así que él muere, jansenio, muere en el seno de la Iglesia, pero no sus seguidores, que crean una gran perturbación en Francia, que bajan las armas en contra del protestantismo y que crean una piedad que es espantosa en la gente. La solución de Richelieu, él con su espíritu guerrero, es fantástica, pues agarra, manda sus tropas y demuele, que no queda nada, el famoso monasterio Port Royal, de lo cual no ha quedado rastro, gracias a Dios. Y la solución de Dios, que también es de Richelieu, es hacer aparecer a Santa Margarita María de Alacoque en pared demonial, que eso sí sigue en pie. Ahí está una capillita donde está su cuerpo incorrupto, y también una bellísima Basílica de San Pedro, hoy se llama Basílica del Sagrado Corazón, pero de San Pedro, siglo XII, XIII, es el último ejemplo de una gran construcción románica en Francia, un poco a imitación de la gran abadía de Cluny, aunque la abadía de Cluny sí que fue destruida, ¿no? Pero ahora la están restaurando, gracias a Dios, los franceses. Y lindo, así que ustedes llegan, ven esas cúpulas romanas, preciosísimo, con un río que separa como una islita la ciudad. Bueno, y ahí está Santa Margarita María de Alacoque, y ella recibe la revelación esta del Sagrado Corazón de Jesús, que es, bueno, no un invento, no algo que haya surgido de sus visiones. El Sagrado Corazón de Jesús está implícito en la devoción al cuerpo del Señor, a la fe en que el cuerpo del Señor, la realidad del Señor como persona humana, es consistente, no es fantasmagórica, no es un Dios que simplemente toma algo allí que no corresponde con su realidad. Jesucristo, este que yo toco con mis dedos y este que yo recibo con mi boca en la comunión, es hombre, pero es Dios, en esa difícil de entender pero magnífica doctrina católica de la unión hipostática, una sola persona, dos naturalezas, es el Cristo, y ese es el corazón de Cristo. No hay que entender el corazón ni como lo entiende el tango, ni como lo entiende el anatomista, sino que hay que entenderlo como se entiende en el Antiguo Testamento. Para eso ustedes tienen la preciosísima encíclica Urietis Aqua de Pío XII sobre el Sagrado Corazón, en donde él va explicando, porque el corazón, el lev, para el Antiguo Testamento, no es solamente el centro de los sentimientos, es el centro también de la personalidad humana, de sus decisiones y de su conciencia. Porque ustedes saben que el amor fuera de la verdad no existe, y la verdad sin amor es estéril, no sirve para nada, como dijo alguien, ni verdades sin pulsiones cordiales, ni sentimientos sin verdades, pero lo decía mejor que lo que acaba de decir, una cosa, no olviden, la senilidad. Lo cierto es que el corazón de Jesús, un corazón enriquecido por su visión beatífica, por la fe, por la mirada de Dios, a través de la mirada de los ojos maravillosos de Jesús, pasa también el conocer de Dios, y ese conocer de Dios, que en Dios es al mismo tiempo y sin distinción real, amor de Dios en Jesucristo, se pasa, digamos, por su corazón, ciertamente, en lo que eso significa para nosotros como símbolo. Corazón de Jesús es el centro de su personalidad. Cuando uno habla del amor de Dios, tiene que pensar en un amor que es humano, en un amor en el cual yo, como Juan en la última cena, puedo recostar mi cabeza para escuchar sus latidos, para sentir su calor, para sentir su bondad humana, el afecto, la mano que me toma del hombro. Eso vehiculiza el amor de Dios. Eso es lo que han vivido los santos, ¿eh? No es el amor frío que viene de los tronos inalcanzables del Dios del Antiguo Testamento, del monte Tabor, del monte Sinaí, oculto por las nubes, ¿no? y a lo mejor nimbado de nieve, ¿no? Es el amor cálido de el Cristo Jesús, hombre y Dios, y que está ahí herido, como le decíamos recién, y eso lo vivía muy bien el Padre Pío, herido por nuestro pecado, sufrido por nuestros dolores, aterido por nuestros fríos y nuestras oscuridades, lameando por nuestros ardores. Ese es el corazón de Jesús, en el cual tenemos que refugiarnos, y que está allí herido por nosotros, pero para nosotros, para perdonarnos, para quitarnos parte del dolor de esas nuestras propias heridas humanas y lágrimas de hombres, de varones y mujeres. Él las quiere recibir en sus ojos, en su corazón, hacerlas suyas, para hacernos las más fáciles. Él quiere recibir la debilidad de nuestra carne, la debilidad de nuestro ser humano, la debilidad que nos lleva a veces a pecar para curarnos con su perdón y con su amor. Eso no lo podía entender un jansenista, eso no lo podía entender el sinvergüenza de Lutero, eso no lo podía entender Balbo, eso no puede entender un judío talmúdico, eso lo puede entender un católico. Por eso esta devoción al Sagrado Corazón tiene que ser una devoción protectora de nuestra casa. Esa lanza que podría habernos atravesado a nosotros y que a veces nos atraviesa, se hace inerme y es curadora, como la lanza que cura al rey de, ¿cómo se llama? Parsifal, el que está herido por la lanza y que después es curado por la lanza. Wagner, Amfortas, qué locura Amfortas, lo ha herido, pero ahora lo vuelve, lo volverá a curar. Eso tiene que estar presente en nuestras devociones. Había una antigua costumbre que espero que resuciten ustedes, es que, por ejemplo, entronizar el Sagrado Corazón en la casa. ¿Cuántos tienen entronizado el corazón en su casa? Esa es una lindísima ceremonia, ¿no? Es el padre de familia el que pone la imagen del Sagrado Corazón ahí en la puerta de su casa, protegiendo a los que están adentro, y haciendo que los que están afuera no entren agresivamente. Sagrado Corazón de Jesús, impide que nos agregan nuestros pecados. Por eso en la guerra española, los soldados católicos de Franco, casi todos usaban la imagen del Sagrado Corazón cosida en su ropa, el famoso detente. Detente. ¿Quién tiene un detente cosido?
Yo.
Detente, bien, no es de ninguna manera la devoción al Sagrado Corazón algo meloso, ni de un Cristo con rulitos, ni algo. Es una devoción bien viril para varones y mujeres, bien católica, que tenemos que tratar de fomentar en este mes a la manera del Padre Pío. Y no dejen de ir a visitar el Sagrado Corazón preciosísimo que está ahí entronizado en la Capilla de Madre Admirable, que es un corazón de Jesús no demasiado tradicional en su pintura, el colorado, sino es blanco. No, blanco, vestido con las vestiduras del rey de Francia. Resulta que es una imagen catalana esa, en una época que Cataluña estaba en manos de los franceses. Por eso está vestido de blanco, de rey francés, porque es Cristo Rey, Cristo Rey, ¿no? Muy lindo, ¿lo vieron? ¿Lo conocen?
Sí.
Está a la izquierda, en una lindísima pedana, diseñada por un arquitecto muy piadoso que sigue siendo madre admirable, y hecha por un orfebre que la donó en su trabajo, que también eso es significativo. Bien, así que Padre Pío, Sagrado Corazón de Jesús, rogad por nosotros, y que os bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.